Reina del cielo, alégrate, porque el Señor a quien has merecido llevar resucitó según su palabra. Ruega al Señor por nosotros. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Bueno, vamos a tener una pequeña, se llama, San Ignacio lo llama instrucciones, ¿no? Una instrucción es una formación sobre una cosa muy concreta, de una manera muy concreta. Es decir, que no va a durar, que va a durar menos tiempo que una charla y tiene el fin de ser algo concreto, ¿no? Y como yo ponía el empeño en estos ejercicios, en que entremos en textos de la palabra de Dios, pues cómo leer la palabra de Dios, ¿no? Lo podríamos llamar, ¿no? O cómo deberíamos tener el modo correcto de leer la palabra de Dios, ¿no? O sea, para que tenerlo de alguna manera, ¿no? Sí, deciros que, o sea, ahora voy a decir una serie de cosas que nos van a ayudar para lo que debe ser la lectura cotidiana y concreta de la palabra de Dios, que hay que leerla todos los días, ¿no? El otro día escuchaba un testimonio de una persona que decía: me he estado leyendo las 5.000 páginas que tiene escrita María Valtorta sobre las revelaciones que le ha dado el Señor, y leía todos los días dos capítulos. Y así, en no sé cuánto tiempo me lo he leído. Y yo pensaba, con la palabra de Dios no nos proponemos estas cosas, ¿no? ¿Eh? O sea, y yo pensaba, ¿no? Que fácil es coger un libro, una novela, y decir, me voy a leer este libro, ¿no? Pero claro, es que al final la lectura de la palabra de Dios es bastante distinta. Porque si la leemos como si leyéramos una novela, pues no tendría sentido, ¿no? Por otro lado, en los ejercicios espirituales yo utilizo, por llamarlo de alguna manera, los textos para hablar de lo que el Señor me pone, ¿no? O sea, no lo leo integralmente. Entonces, estamos intentando reflexionar sobre algo que nos dice San Ignacio desde la Biblia. Y por eso, pues, no aparece en el que tendremos después de comer, sí que veremos toda su vida, ¿no? Que es más cortito, pero en alguien que es como Abraham, pues es imposible ver todos los detalles, ¿no? Pero yo sí creo que es bonito que al final habría que conocer toda la historia de Abraham. Como no voy a hablar del rey David, pues os cuento que, claro, si solo te quedas en la elección del rey David, qué bonito eras, rubio con los ojos azules, y no vas viendo luego la historia de su vida, pues al final, y ahí vemos un poquito lo que hemos visto en la primera lectura de la misa, cómo hay que reformularse a lo largo de la historia de tu vida. No eres el mismo que hace 10 años, y a veces no somos el mismo ni hace 10 minutos. Nos acontece algo que nos trastoca. Entonces eso también lo tenemos que tener presente, ¿vale? Todo esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esto pasa con la palabra de Dios. Cuando se usa para meditar, se engloba muy bien en el contexto, o al final siempre se quedan cosas que tú utilizas un poco para predicar. O sea, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Como no estás haciendo un comentario de todo el texto, sino solo para fundamentar una serie de cosas, pasa esto, ¿no? Esto ya sabéis que lo hacemos los curas habitualmente, ¿no? Esto es como lo del día de San José, ¿no? San José era carpintero. Los carpinteros necesitan madera. La madera se lleva en los coches, en los camiones. Vamos a hablar de cómo hay que caminar por el camino de la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú te pones a mirar, al final la palabra de Dios la puedes adecuar, ¿no? Pero no se trata de eso. Bien, entonces, yo me voy a basar, una vez al Papa Benedicto le preguntaron en Roma el modo correcto de leer la palabra de Dios, ¿no? Un sacerdote de la diócesis de Roma le preguntó. Y entonces, de ahí se sacan 5 puntos que ahora os contaré. Pero antes de eso, yo quiero decir una parte mía, ¿no? Yo cuando uso algo os lo digo, cuando es algo mío, pues es de lo del Papa Benedicto, es lo bonito y lo fundamental, y luego mis cositas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido cuando he estudiado Biblia es que para poder leer la Biblia adecuadamente hay que pedir el Espíritu Santo con el que fue escrita, porque ha sido inspirada, ¿no? Yo no sé si en algún momento de vuestra vida tenéis costumbre de rezar y escribir. Algunos sí, otros no, ¿no? Entonces, yo no sé si de repente escribiste algo hace 5 años y lo has vuelto a leer. ¿Sí? Y dices, ¿esto lo he escrito yo? ¿No? Y dices, aquí estaba el Espíritu Santo conmigo, ¿no? Porque esto no, además, una serie de cosas, ¿no? Y dices tú, pues esto nos pasa habitualmente, ¿no? Pues porque el Espíritu Santo actúa, ¿no? O cuando estás dando una charla o estás dando catequesis a los niños y de repente dices, anda, hoy he dicho unas cosas que es que ni las había preparado ni lo hubiera pensado, el Espíritu Santo actúa. Ese mismo Espíritu es el mismo. No tenemos otro Espíritu Santo distinto. No ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? El que estaba revoloteando en la creación es el mismo que está revoloteando ahora con nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo de revolotear, ¿no? Ya sabéis que yo no hablo con las palomas, ¿no? Pero bueno, que sí que es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Primero, pedir mucho del Espíritu Santo. Incluso hay una oración cortita, que yo creo que es de San Agustín, que yo la tenía en el Catecismo de la Iglesia Católica, así cortita, en la que le pedía al Espíritu Santo que me ayudara a conocer las cosas como Él las da a conocer, ¿no? Y la tenía en el Catecismo cuando estudiaba. Yo he estudiado catequética, no he estudiado espiritualidad, ni he estudiado. Mi especialidad es catequética, ¿no? Que ya se ha quedado todo obsoleto. Porque, claro, sí, porque los métodos de catequesis han cambiado muchísimo, el formato de los niños ha cambiado muchísimo. Los niños siguen siendo niños, pero el formato ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces, bueno, lo básico no, pero yo no he estudiado otra cosa, ¿no? Pasa que me gusta mucho leer la Biblia, me gusta mucho, soy muy curioso, entonces, pues, me gusta, ¿no? Entonces, pues, a mí siempre me ayuda esto, ¿no? Pedir el Espíritu Santo, por eso lo tenía en el catecismo, ¿no? Para que no fuera a conocer la fe de la Iglesia como yo pienso, sino de la fe de la Iglesia como el Señor se la ha mostrado a la Iglesia, ¿no? Entonces, yo pediría mucho el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para conocer más? ¿Para saber más escritura? ¿Para ser más erudito? No. Yo pediría el Espíritu Santo para lo mismo que fue hacer la palabra en el seno de María. Para que la palabra de Dios se haga carne en mi vida. Si no, ¿de qué me sirve? Yo creo que esto hay que pedírselo mucho al Señor. Señor, ayúdame a que tu palabra se haga carne en mí. Y ahora no vamos a gestar, ¿no?, al niño Jesús nosotros, ni nada de esto, pero sí vamos a ser Jesucristo para el mundo. Y para eso tendré que pedir al Señor que su palabra se encarne en mi vida. Bien, teniendo esto en cuenta, esta es mi parte espiritualina, como yo digo, ¿no? El Papa Benedicto, en paz descanse, contesta 5 cosas, ¿no?, que yo las voy a leer y las voy a comentar. Primera cosa, hay que leer la Sagrada Escritura en su unidad e integridad. Cada una de sus partes lo es de un camino único y solo viéndolas en su integridad como un camino único en el que una parte explica a la otra, podemos comprender el todo y las partes. ¿Qué esto que es importante? No hay ni una página en la Biblia que no nos valga, ¿no? Es decir, no porque no la entendamos, no es importante. Y esto es toda entera, ¿eh?, un camino único en el que el Señor se va revelando al hombre. La historia sagrada se basa en la historia bíblica, ¿no? De hecho, la historia sagrada y la historia de la Iglesia no deja de ser historia humana, dentro de la cual el Señor se ha mostrado y revelado, pero la Biblia es palabra de Dios. Y por eso yo no soy quien para decirle a Dios, mira, cuando dijiste esto, esto no me cuadra, Señor. No, todo es palabra de Dios. Y esto a veces como que se nos olvida. Y por eso desde que llegó Jesucristo nos enseña a entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, toda la palabra, toda, ¿no? Que esto es muy fácil cuando en la renovación, en el camino también se hace, ¿no? Se parte la palabra, ¿no? O sea, se parte a la Divina Providencia, ¿no? Y sale allí lo que sea, ¿no? Entonces, cuando sale algo que no te gusta, dices, espera, que lo he abierto mal. Reíros, pero todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. O sea, rápidamente, cuando hay algo de la palabra de Dios que no me gusta o que de repente me regaña el Señor, y espera, que Señor, yo creo que he elegido el trozo, ¿no? Rápidamente decimos, no, esto no, ¿no? Entonces, cuando te sale algo bonito, esto sí, Señor, esto sí que era para mí, ¿no? Yo creo que ese es el error de la palabra, de coger la palabra de Dios, ¿no? Y a veces, no sé si habéis partido la palabra así de repente y os sale el libro de los Macabeos, una batalla, no entendéis nada. Y solemos decir, esto no vale, esto no es. A lo mejor no lo entendemos, pero a lo mejor cuando alguien te da una palabra, Tenemos que mirar qué hay por delante y qué hay por detrás. Tenemos que mirar el contexto. Tenemos que comprender el libro bíblico. Por eso es importante. Porque a veces salen palabras que en un contexto sí se entienden, que es el que tiene el contexto bíblico. Y esto quiero que seamos muy sinceros. Entonces, lectura correcta de la palabra de Dios, todo es palabra de Dios, de un solo camino. Segunda cosa que dice el Papa Benedicto. La lectura de la Sagrada Escritura debe ser siempre una lectura a la luz de Cristo. La Sagrada Escritura es un camino con una dirección, Jesucristo. Quien conoce el punto de destino puede también, una vez más, volver sobre sus pasos y aprender de manera más profunda el misterio del Señor. Esto no es otra cosa. Desde que Jesucristo se ha encarnado, la revelación es cristocéntrica. Punto. Luego nos mostrará el Padre y nos mostrará el Espíritu Santo. Pero al que hemos conocido y que nos muestra el Padre, en el Evangelio de San Juan lo dice muy bien, es Jesucristo. Esto también es importante, porque en mi ignorancia, y esto lo he contado alguna vez en la parroquia, ¿no?, cuando yo era así más pequeño, pues esto es como lo de cuando, antes de que llegara la Navidad del Adviento, yo quería imaginarme como que Jesús no había venido, para que viniera, ¿no? O sea, cuando era pequeño, yo pensaba, todavía no ha nacido el niño Jesús, tengo que esperar a que vuelva a nacer, ¿no? Pues ahora mismo, durante este tiempo, como si no estuviera. Todos dirían, qué tonto eres, ¿no? ¿No? O como vivir la cuaresma, como el tiempo en el que tenemos que morir, la cruz, pero todavía no ha resucitado, entonces ahora mismo, ¿no? Entonces ahí, y sufres el día que se ha muerto el Señor y no está, si está, que sí, que no, que queda un chaparrón, ¿no? Pues cuando uno es pequeño, entiende así las cosas. Pero el problema está en que nosotros no podemos leer nada de la Escritura sin el Señor. Ya no se puede leer de otra manera. Y todo nos tiene que hacer referencia. Por ejemplo, uno de los sitios donde se ve más bonito esto es en el profeta Isaías, en los cuatro cánticos del siervo de Yahvé. Son un reflejo de la entrega y de la pasión del Señor, tremendo, 600 años antes. Pero si ese siervo de Yahvé, yo no lo leo a la luz de Jesucristo, todavía estaremos esperando a alguien que viva eso, ¿no? O seremos como los judíos, ¿no?, que esperan un Mesías que entre por la puerta hermosa. El Señor entró, pasó por allí, pero ahora ya, como les han puesto un cementerio en la puerta, ya no podrá llegar, porque es zona impura, el Mesías, el Señor, para los judíos, porque tenía que entrar por la puerta hermosa del templo. Pero cuando no lees la Escritura a la luz de Jesucristo, le quitas al Mesías, y entonces te vuelves un judío esperando a Dios. Bueno, tercera cosa. Desde su unidad e integridad, desde su unidireccionalidad hacia Jesús, es decir, unidad, integridad, caminamos hacia Jesús, la Sagrada Escritura nos muestra su tercera gran riqueza, la eclesialidad. Estos caminos, estos pasos del camino que nos va mostrando y vamos recorriendo en la lectura de la palabra de Dios, son pasos de un pueblo. Es el pueblo de Dios que sigue adelante. El propietario auténtico de la palabra es siempre el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, para leer bien la Escritura, para percibir y recibir su belleza y su riqueza, hay que caminar dentro de ese sujeto vivo que es el pueblo de Dios, en y desde la tradición de la Iglesia. ¡Qué importante es esto! Esto es importantísimo, porque si no nos hacemos protestantes. Y ojo, que somos mucho de leer la palabra de Dios solos e interpretarlas como nosotros pensamos. Hay que interpretar la palabra de Dios dentro de la tradición de la Iglesia. Y caminamos en un pueblo. Porque es que es muy fácil, ser protestante. Muy fácil. O sea, yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, estamos en un camino. Ya sabéis que hay tres cosas que tenemos que siempre tener en cuenta para vivir bien nuestra fe. Una es la Sagrada Escritura, otra es la tradición y otra es el magisterio de la Iglesia. Una de las cosas más difíciles que lean lo que leáis los laicos es el magisterio de la Iglesia. No sé por qué cuesta tanto, pero cuando descubres la belleza de él, ¿no?, pues El magisterio de la Iglesia. Hay textos que nos hablan de la palabra de Dios. Textos que nos dicen cómo es el trabajo cristiano. Como la labor en exerces de Pablo VI. O sea, te hablan de San José, como es la del Papa Francisco, y es muy bonita, pues esa no la sabemos de memoria, ¿no? Y esa, como es muy bonita y cortita, ese texto magisterial sí nos gusta. Pero cuando, por ejemplo, cuando Pablo VI escribió la Humanae Vitae, fue una revolución sobre lo que era la vida humana. ¿Quién de vosotros ha leído la Humanae Vitae? Es cortita, ¿eh? No es gordita, es cortita, ¿eh? Y que incluso los textos del Papa Francisco, que nos parecen más así, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, para anunciar el Evangelio, nos cuesta leerlo. ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, nos habla, el magisterio es importante. No podemos olvidar que no somos el culo del mundo, ¿eh? Que hay 2000 años de tradición y no podemos olvidar lo que hay en la Iglesia y luego toda la Sagrada Escritura. Pero hay que unir las tres cosas. Esto es importantísimo, eso es ser iglesia. Bueno, para que lo sepáis, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito, ¿no? O sea, es que cuando estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo, ¿no?, lo que el Señor nos ha cuidado y nos cuida en la iglesia. Cuarta cosa que dice el Papa es la liturgia, ámbito celebrativo propio de la lectura común y orante de la palabra y espacio permanente del pueblo de Dios en camino. La liturgia es el lugar privilegiado para la comprensión de la palabra. Precisamente también porque en ella la lectura se convierte en oración y se une a la oración de Cristo en la plegaria eucarística. Es decir, leer en misa, para que lo entendáis más fácilmente, especialmente en la Eucaristía, la lectura tiene un valor enorme. Y la Iglesia va sacando todos los textos de la Palabra de Dios, los que nos gustan y los que no nos gustan, porque hay veces que lees en misa lo que no te gusta escuchar hoy. El Señor te dice cositas de repente que dices, esto a mí hoy no me viene bien, ¿no? Me venía bien otra cosita, una palabrita de consuelo, no una exigencia. Pues el Señor va a ir sacando de verdad en la liturgia. Hay un libro de Benedicto XVI que se llama El Espíritu de la Liturgia, que es un libro precioso para entender, ¿no?, o sea, cómo están escritas las cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, es el espacio en el que leemos la palabra de Dios. Por eso, ya sabéis que cuánto a veces hay que ir a misa a la semana. Siete. A la semana 7 veces hay que ir. Eso, ¿no? Entonces, si no has ido un día, tendrás que ir 2 veces. No. 7 veces, que es una vez cada día, ¿no? Yo soy un ansioso y el padre Denis también, seguramente hay veces que vamos varias veces en el día. Eso es porque somos repetidores, ¿no? Pero qué importante es eso, pero no estar allí, yo solo quiero destacar esto y ya voy a ir acabando, y no estar de cuerpo presente en la liturgia. Porque cuando estás de cuerpo presente, malo, ¿no? De cuerpo presente es que estás muerto, ¿no? No, es verdad. Las misas de cuerpo presente son las de los muertos. Y muchas veces nosotros estamos de cuerpo presente porque sales de misa y dices, ¿cuál era la primera lectura de hoy? Y el Evangelio, uy, wow, no me acuerdo. Y además lo he leído yo. Ha salido tú a leer. ¿No os ha pasado esto? Sí, ¿verdad? Es muy curioso, pero es una pena. ¿Por qué? Porque en el fondo me he acostumbrado todo al momento de la liturgia, que ya no disfruto de la liturgia. Y se comulga de 2 panes, ¿no? Del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Y lo bonito es que sea proporcionado, tanto el pan de la palabra como el pan de la Eucaristía. Problema, que los curas como yo hacemos misas cabezonas. ¿Sabéis lo que es eso? Con mucha palabra pero con poco cuerpo, ¿no? No, o sea, con mucha palabra de Dios porque predicamos muy largo, pero no con el cuidado de la parte eucarística. Por eso, dice el Papa, al final del todo de ese trocito que hemos leído, y se une a la oración de Cristo en la plegaria eucarística. Entonces, ¿cuánto hay que predicar? Como dice el Papa Francisco ahora, que no nos enrollemos, no sé si lo habéis visto, escuchado eso.
Sí.
Dice, entre 6 y 8 minutos. Y yo he dicho, bueno, el día de la misa primal, él predicó 25. Porque escuché yo después de estar malo, ¿eh? Yo dije, madre mía, sale de estar malo y predicó 25 minutos en la misa primal a los curas. Una homilía fantástica, que me encantó. Pero es eso. Luego lo compensó con la cena del Señor, que predicó 6 minutos, ¿no? Pero bueno, es para compensar los 25, ¿no? A los curas debe ser que se nos puede predicar más, ¿no? Como ha venido el padre Denis, por eso estáis sufriendo todo esto. Bueno, y el último puntito que nos dice el Papa Benedicto es: por fin, la palabra de Dios requiere de otras dos actitudes básicas. La humilde perseverancia y la sabiduría de saber llenarse progresivamente de ella. Humilde perseverancia y sabiduría de saber llenarse progresivamente de ella. La palabra de Dios siempre es más grande. Esto lo decía San Efrén, ¿no? La palabra de Dios siempre es más grande, ¿no?, de lo que podamos nosotros pensar y entender. Por lo tanto, no hay que tener un deseo de comérselo todo, ¿no? Aquí el Señor te dice: tranquilo, no hace falta que te lo comas todo. Entonces, una humilde perseverancia, vamos poco a poco, cada uno con sus capacidades, con sus cualidades, con sus talentos, uno con 10, otro con 1, no pasa nada. Y luego, con la sabiduría de ir progresivamente, poco a poco, cogiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, al final podemos caer en la tentación de eso, de querer abarcar mucho y luego no acordarnos de nada y que no cale nada en nuestro corazón. ¿Vale? Yo creo que es esto. Aquí en un cuadrito de aquí de la derecha, sí, aquí de la derecha hay una frase que pone: el recibir de la fuente depende del vaso que lleves, ¿no? Algo así, ¿eh? Sí, algo así. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, si mi vaso es pequeño, Dios no me pide que sea más grande, sino que me llene conforme a como soy. Yo esto me ayuda mucho, ¿no? Y vuelvo a decir una de las coletillas que últimamente digo, porque uno de los grandes pecados que tenemos en la Iglesia es que nos pasamos toda la vida comparándonos. Y entonces, como nos comparamos, al final criticamos. ¿Y sabéis a quién criticamos? Muchas veces al que es mejor que yo, para justificar que yo soy peor. Muchas veces somos así. Entonces hay que compararse. Tú eres un vaso de 20 cililitros de esos, ¿no? Y tú de 15, y tú de 50, y cada uno, pues, ¿no? Es lo bonito de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Yo os invito a que, pues, estas cositas, ¿no?, que nos dice el Papa Benedicto, pues toda la Biblia, Cristo en el centro, un pueblo que camina, que es eclesial, el cuidado de la liturgia, y con este ir poco a poco, se nos vaya metiendo el deseo y la ilusión de conocer y amar más a Dios en su palabra. Se lo pedimos a la Virgen. Es curioso. ¿Sabéis por qué? ¿Vosotros pensáis que la Virgen leyó toda la palabra de Dios? No, si es que seguramente no podía estar en las escuelas, era mujer. No era un rabino, ella no podía estudiar la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la Torá. Ella lo conocía por lo que se le enseñaba. O sea, es muy curioso, ¿no? Pero en cambio vivió la esencia. ¿Por qué? Porque tenía el mismo espíritu. Estaba llena de gracia. Y la gracia era la que le hacía vivir la palabra. ¿Nosotros tenemos la misma oportunidad de vivir la gracia? Sí, nos han dado los sacramentos para que podamos recibir de la misma manera el Espíritu Santo. O sea, luego hay manifestaciones extraordinarias, tal, como casi todos conocéis la renovación, pues, ¿no? O sea, muy bonito, ¿no? Pero el poder de los sacramentos, que es gracia eficaz, esa sí que es eficaz. Sucede, ¿eh? Ahí sí que sucede, ¿no? Y la gracia santificante la recibimos en los sacramentos, no con otras cosas, en los sacramentos. Y esa gracia santificante es la que me hace estar en unión con Dios, como María. Ya sé que el pecado, la concupiscencia, nosotros tenemos, nos sigue tirando y tal, pero en el fondo vamos a pedirle al Señor estar lleno de gracia para acoger su palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.